Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.
Actualmente, en el siglo XXI, tenemos una epidemia de diabetes tipo 2, que a diferencia de la diabetes tipo 1, que normalmente se produce en la infancia y es un proceso autoinmune por el cual el páncreas deja de liberar insulina, la diabetes tipo 2 es un proceso multifactorial. Se ha observado que tan solo un 10% de esta enfermedad tiene un condicionante genético y el 90% de las causas son condicionadas por el medio ambiente.
Bueno, pues se calcula que en nuestro país hay 5 millones de personas que padecen diabetes, aunque, atención, la mitad no lo sabe y, por lo tanto, no está recibiendo tratamiento. Si nos quedamos en nuestra comunidad, el número de madrileños que tienen diabetes es de 700.000. Las cifras, desde luego, impresionan. Por eso es importante que todos prestemos mucha atención a esas causas que la provocan, que no son genéticas y que, por lo tanto, se pueden evitar. Y como hoy tenemos nuestra sección Curarnos en Salud, le hemos pedido al doctor Jesús Sánchez Martos que nos hable de este tema. Bueno, no sé muy bien qué ha sido exactamente esto, pero bueno, se suponía que íbamos a hablar un poquito de Arabia, porque el próximo mes de enero se van a jugar las semifinales de fútbol de la Supercopa de España. ¿Y dónde se van a disputar estos partidos? Pues lo lógico es que fuera en Madrid, en Barcelona o en Valencia, que es de donde son los equipos que han llegado a estas semifinales, pero no. La Federación Española de Fútbol ha decidido que se jueguen en Arabia Saudí. ¿Razones deportivas? No. ¿De dinero? Sí. Distintas organizaciones que defienden los derechos humanos han pedido que se cambie la ubicación, ya que Arabia Saudí es un país que no se caracteriza precisamente por preservar, por ejemplo, los derechos de las mujeres, que tienen restringido su acceso a los estadios, aunque en esta ocasión sí se les va a permitir asistir a una zona separada, eso sí, de la de los hombres. Bueno, pues la pregunta de hoy en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades es muy sencilla. ¿Qué opináis sobre esta decisión de la Federación Española de Fútbol? Hay dos posibles respuestas. ¿Me parece bien o no me parece bien? Podéis votar desde ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página de Telemadrid. Entráis, buscáis Onda Madrid y ahí os encontráis la encuesta. ¿Qué opináis sobre la decisión de la Federación Española de Fútbol? ¿Me parece bien? Botoncito. ¿Me parece mal? Otro botoncito.
Creo que la cultura no solamente es un bien histórico de este país, sino que un país sin cultura no tiene personalidad ni ética, ni puede tirar para adelante.
Ella es puro arte y tiene una capacidad de adaptación increíble. Martirio vuelve con nuevo disco, esta vez acompañada del pianista Chano Domínguez. Los dos van a estar con nosotros en este estudio a eso de las 11:15 de la mañana. Y, por supuesto, no vamos a olvidarnos de la actualidad que hoy pasa por las puertas del SAMUR Social.
Soy venezolana, tengo 22 años y estoy acá en situación de calle esperando un día completo y todavía no nos dan respuesta, nos mandan a otras sedes, de allá nos regresan para acá y así nos tienen todo el día.
Albergues desbordados y mucha preocupación entre quienes ven cómo llega el frío y no tienen suficientes recursos para hacerle frente con un mínimo de condiciones. Nuestra unidad móvil va a estar hoy con ellos. Y como cada jueves, preguntaremos a alguien, ¿y tú vives de esto?
Por lo menos se entiende en qué consiste mi trabajo, ¿no? Porque esto con otros oficios no pasa.
Pues de eso se trata precisamente, de hablar con personas que tienen trabajos raros, curiosos, originales o que ya se están perdiendo. Hoy, por ejemplo, charlaremos con alguien que se dedica a los libros de viejo. Además, es el día en que Juan Luis Galiacho llega con su periodismo de investigación. Repasaremos con Elena Rivas y Manuela Rodríguez esas noticias que no aparecen en las portadas de los periódicos, aunque muchas deberían hacerlo. En el ratito de oyentes, segunda parte de modas absurdas o ridículas o extravagantes a las que te apuntaste en su día.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, y está funcionando ese WhatsApp para que sigáis mandando esos mensajes escritos o de voz. Y como guinda del pastel, y para que no se diga que en este programa no tocamos todos los palos de la cultura, como cada jueves hablaremos de cine.
¡Qué gusto! qué peliculón, ¿eh? Un guión redondo, sí señor, ¿eh? Sin lagunas. Un guión de hierro, chapó. Un vampiro que va al instituto. Sí, 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 sí. Nocturno, no, no, diurno, diurno.
Bueno, pues en realidad de cine ni de Crepúsculo hablamos mucho, pero solo porque nos hemos especializado en un subgénero injustamente olvidado por los críticos, el tráiler. Este programa puede presumir y presume de tener a la única crítica de tráilers del mundo, que a estas alturas creo que ya tiene unos 12 seguidores en las redes sociales. Exitazo total. En fin, son las 10 y 12 minutos y los de las 10 de Buenos Días nos ponemos en marcha.
Era uno de esos días en que nunca pasa nada. La Merced andaba en fiestas y el verano se acababa. Entré por casualidad a un baño de mala muerte y ahí estaba sin piedad, esperándome la suerte con sentidos en alcohol. Más me sonreía, más me sonreía. Y te vienes y te vas. Subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo. Y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Oh,
oh. Y este 14 de noviembre toca felicitar a Vanessa Martín, que cumple 39 años.
Nos hicimos un refugio tan perfecto, escapábamos bien juntos de lo que nos daba miedo, al café de la mañana. Sueños me bailan según la corriente. Despedimos lo que nunca nos llegaba.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y la actualidad de este jueves está hoy, por desgracia, en la calle. De nuevo, gente que pasa la noche a las puertas de la sede del SAMUR Social. Cada semana llegan a nuestra ciudad unas 68 familias solicitantes de asilo y refugio. Y el ayuntamiento ya ha reconocido que se siente desbordado ante la situación. Piden una solución que debe llegar, porque es su obligación, desde el Gobierno de la Nación. Pero mientras tanto, y ante la falta de plazas que pueden ofrecer, son varias las personas que continúan en la calle. Preocupa desde luego, y más en días que, como hoy, empiezan ya a bajar los termómetros de manera alarmante y llegan el frío y la lluvia. A las puertas del SAMUR Social está nuestra compañera Gloria. ¿Cómo está la situación, Gloria? Supongo que mal.
Sí, Eli, te puedes imaginar la situación terrible porque llueve, hace frío en Madrid, 10 grados a esta hora en la carrera de San Francisco, y uno pasa por la sede del SAMUR Social y la situación se repite día tras día, noche tras noche. Esta jornada podemos contar que 10 personas han dormido al raso ante las puertas del SAMUR Social, con mantas, con edredones, con paraguas que les han ofrecido los propios vecinos, porque la solidaridad es mucho, pero las instituciones dicen tienen que hacer algo, es lo que nos comentan los residentes. 10 personas, y haciendo recuento con los trabajadores del SAMUR Social, que es lo que suelen hacer a primera hora, nos encontramos con un matrimonio colombiano que está aquí con su hijo, que es mayor de edad. Me decías, estáis malos, con gripe, ¿no? Porque la situación, como decíamos, ha sido muy fría esta noche. Contadme, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Desde cuándo estáis en España?
Hace hace 7 días estamos acá en España y no nos han dado ninguna ayuda ni nada, nos siguen durmiendo acá en la calle como que si fuéramos animales. Mi esposa está enferma, ya no puede hablar, ni nada de eso. Y lo único que le dicen a uno es, no hay plaza, busquen cómo acomodarse y cómo se va a acomodar uno. Si uno tuviera para dónde irse, no estaría en esta situación que estamos.
Habéis decidido salir de Colombia por la situación de persecución a la que os han sometido.
Sí, señora, porque querían reclutarme a mi hijo y como no quisimos, pues no se fue para allá, nos amenazaron y nos dieron 5 días para salir de la región.
Tienes gripe, por eso tu voz está así. Ha hecho mucho frío esta noche, ¿no?
Sí, bastante, la verdad, estoy demasiado congestionada.
¿Tú eres el hijo? ¿Cuántos años tiene?
23.
Cuéntanos un poco cómo estáis viviendo esta situación. ¿Recibís ayuda de los vecinos? No sé si os han ofrecido estas mantas o quién os las ha proporcionado.
Pues lamentablemente sí, estamos pasando por un mal momento. Gracias a Dios los vecinos de cierto sector de San Francisco nos han ayudado con sus mantas, con comida. Y
aquí tenéis vuestra ropa, vuestras maletas. Con esto salisteis, me imagino, de vuestro país, ¿no?
Sí, señora. Así es.
Todo aquí esperando, como decíamos, Eli, en las puertas del SAMUR. Tú eres de Venezuela, tienes 22 años, estás sola. ¿Ccuándo llegaste a España?
El 24 de octubre.
¿Qué ha pasado desde entonces?
Desde entonces se me ha ido la plata en hotel, esperando acá también, esperando respuesta. Bueno, mira, ya mis compañeros acá ya le dieron la misma opinión, 2 días acá. Llueve, el frío que hace también, y nada.
No hay plazas de momento.
Nada, no nos resuelven nada todavía.
Hay otra familia formada por 5 integrantes, todos son de Venezuela. Tú has salido de allí junto a varios hermanos, ¿no?
Sí, somos 4 hermanos y mi pareja presente.
¿Y cómo estáis viviendo esta situación, pasando tantas horas en la calle? Los primeros días creo que os alojasteis en algún hotel, se acabó el dinero, ¿no?
Sí, como llevamos con hospedaje, pero por ser tantas personas también, se fueron los recursos muy rápido. Entonces vinimos a buscar ayuda para ver si nos prestan la ayuda.
Acaba de hacer recuento una trabajadora del SAMUR Social. La situación siempre es la misma, ¿no? Os dicen que no hay plazas y permanecéis aquí a la espera de que se solucione algo.
Sí, tenemos 2 días aquí y siempre nos anotan en algo. No, vamos a ver qué la solucionamos y no nunca nos llevan a nosotros. Siempre llega persona adelante y a veces se los llevan a ellos primero y algo, pero nosotros que tenemos 2 días aquí,
nada. Dependerá de la situación, ¿no?
Me imagino, sí.
Se pasa frío, se pasa miedo, se pasa hambre, cuéntame.
Sí, el frío aquí es terrible, la verdad, y no estamos acostumbrados. Aparte que ha llovido 2 días seguidos, entonces las noches nos mojábamos un poquito. Hoy porque nos trajeron sábanas y pues nos abrigamos un poquito más, pero ayer estábamos así con la chaqueta y ya.
¿Qué os dice la gente cuando pasa?
Pues la Junta de Condominio, creo que se llama así, son los que nos están prestando la ayuda y han sido muy colaboradores, la verdad. Y hay unas que otras personas que pasan ya y que dándole el pésame a uno o algo.
¿Suelen pasar por aquí durante el día familias con menores también?
Sí, pero a veces esperan ahí todo el día y cuando llega la prensa que los meten.
Eli, esta es la situación y desde la Red Solidaria de Acogida denuncian esta situación de falta de recursos. El delegado de familias del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, asegura que la ciudad de Madrid está desbordada con la llegada de solicitantes de asilo y de refugio, alrededor de 68 familias cada semana, es lo que calculan. Hacen un llamamiento también al Gobierno central para que asuma su responsabilidad. Asegura el Ayuntamiento que propuso al Ejecutivo reforzar las plazas de acogida, dado que de las 7 ubicaciones que ofreció el consistorio al Ejecutivo, solo han aceptado la de Cercedilla. Allí ya hay 120 personas y se ha completado el aforo en tan solo 4 días. Como decíamos, las familias ahora mismo, bueno, que se levantan. No sé cómo soléis pasar la mañana, qué es lo que soléis hacer, dónde coméis, dónde desayunáis.
Pero no tenemos dónde desayunar, según lo que a veces la gente nos trae algo para comer, si no nos toca que aguantar. Porque no tenemos plata, no tenemos nada.
Creo que aquí al lado hay un joven que también está solo, no sé si es de Venezuela, vino con su madre y su madre sí que es mayor y ha obtenido plaza, ¿no?
Sí, él es colombiano.
Ah, es colombiano. Uh-huh. Y ha obtenido ya una plaza la madre, que era más mayor.
Sí, ella viene todos los días a verlo. Llora, cada ratico anda llorando por ver la situación de su hijo. Ella todos los días viene, ya le dieron plaza a ella.
Bueno, pues con la esperanza de obtener plaza, aguardan Eli en la puerta del SAMUR. Ahora mismo, 10 personas, seguro que se van sumando a lo largo de esta jornada muchas más.
Pues es una situación realmente muy preocupante. Esperemos que alguien ponga solución, pero ya, porque esto no puede esperar a mañana. No hay más que salir a la calle y ver el tiempecito que tenemos. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
La primera línea del Metro de Madrid, la Línea 1, se inauguró el 17 de octubre de 1919. Tenía 3 kilómetros y 48 metros y 8 estaciones. Disponía de 11 coches motores y 10 remolques que se pintaron de un llamativo color rojo en el exterior y un discreto blanco en el interior. Cada coche tenía 24 plazas sentadas y 76 de las de a pie. Estos trenes trabajaron sin parar durante 70 años hasta que por fin se retiraron en el año 1989. No faltarán anécdotas de los comienzos del Metropolitano, como lo que ocurrió en septiembre de 1921 durante la ampliación de la Línea 1, cuando, por accidente, dos señoras mayores cayeron por un socavón que las obras habían producido en la calle Magdalena y aparecieron en una galería de servicio. No resultaron heridas, pero al ver a los obreros trabajando sin camisa y cubiertos de suciedad, huyeron gritando despavoridas, pues estaban convencidas de que habían caído al mismísimo infierno. Por cierto, que cuando se inauguró el metro, el billete costaba entre 10 y 15 céntimos de peseta, según las estaciones recorridas. Y el primer día se recaudaron 8.433 pesetas.
Siete minutos de la mañana, tenemos encuesta. Claro que sí, Clara. Buenos
como todos
días.
Los días. Buenos
el mundo
días,
se divide en dos mitades. Solamente una vez nos ha pasado,
solamente
creo, ¿no?
Una vez, sí.
Se divide
en dos, pero...
Pero no son mitades.
Pero no son mitades.
No, exactamente.
Estamos llegando a esa conclusión en esta sección. Bueno, hoy vamos al hilo de la polémica sobre la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos
¿pero
humanos.
¿Por qué tenemos que celebrar la Copa de España en Arabia Saudí?
Pues igual el dinero está es un argumento de peso
en esta cuestión. Juegan Real Madrid, Atlético de Madrid, el Barça y el Valencia.
Claro, sí, todos españoles.
Todos tienen estadio.
Un estadio, además, son estadios grandes, amplios,
potentes,
cómodos.
Porque nos vamos a Arabia Saudí, no entiendo nada.
Bueno, pues no lo entienden tampoco muchas de las ONGs que han denunciado esta violación reiterada de los derechos humanos en este país, entre otras cosas, muchas condiciones machistas como la que prohíbe a las mujeres, prohibía hasta hace poco entrar en los propios estadios de fútbol, aunque desde hace un tiempo sí que pueden entrar, pero en una parte, y eso sí, dice efectivamente, y dice Luis Rubiales que esto ya está solucionado,
el
presidente de la Federación Española de Fútbol, que esto ya está solucionado porque para esta ocasión no habría esa distinción y podrían entrar hombres y mujeres en los estadios.
¡Madre mía! ¡Qué alegría!
Este es el argumento también de Luis Rubiales, que, bueno, pues también es perfectamente asumible, ¿no? Desde su punto de vista. Puede ser una oportunidad para que este país se abra, se oxigene y quizás dé un paso adelante en los derechos humanos. Tenemos las argumentaciones a favor y en contra, y por eso hemos decidido que nuestros oyentes, bueno, pues opinen acerca de este asunto. Lo último ha sido que Radio Televisión Española ha anunciado que ni siquiera va a presentar una oferta para su retransmisión, así que bueno, pues a ver qué cadena de televisión asume la retransmisión o si se queda sin retransmitir esta Supercopa de España en señal de protesta por esta violación reiterada que denuncian todas las ONGs de los derechos humanos en Arabia Saudí. Así bien, nuestra pregunta del día es ¿qué opinas sobre la decisión de la Federación de Fútbol Profesional de celebrar la Supercopa en Arabia Saudí? ¿No debería celebrarse allí? Me parece bien que se celebre. Bueno, estas son las dos opciones.
¿Me parece bien o me parece mal?
Efectivamente.
Tenemos, como siempre, la encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y también está en la página web de Telemadrid, buscando Onda Madrid.
Ahí aparece. Y podemos votar de forma también anónima, como siempre. Y nos gustaría, de verdad, pues que opinaran todos nuestros oyentes acerca de este tema, como
claro
todos
que
los
sí.
días.
Es tan fácil como entrar en una de estas dos vías, en nuestra cuenta de Twitter o en la página de Telemadrid, y pulsar un botoncito. Ya está. No vamos a pedir ni nombres, ni teléfonos, ni datos, ni sexo, nada.
Por cierto, las jugadoras de fútbol profesional ya han dicho que están en contra, pero en cuanto a los futbolistas, a ellos, aún
no han declarado nada,
ni a favor ni en contra, ni, bueno, no se han pronunciado.
Muy bien, pues ahí queda nuestra encuesta colgada, luego hacia las 12:30 aproximadamente, vuelve Clara y nos cuenta los resultados. Veremos si es verdad o no que el mundo se divide hoy en dos mitades. The sky.
down when it's not so far away. You can feel it in the wind blowing by, then it's gone. It's right before your eyes. You can read it on the wall. You can have it without knowing what you got. Then it's gone. Then it's gone away. Then it's gone. Then it's gone. Then it's gone. Drops on the sea will fade to memory like shadows in the shade. And all these things that go were in time we ought to know what senseless love we made.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y cuando son las 10 y 33 minutos de la mañana llega Jolís Galiacho con su periodismo de investigación. Hay que ver cómo está el mundo. Yo cada vez que viene Juan Luis y trae tantos temas que digo, madre mía, y todos malos, normalmente. Sí, bueno. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ha comenzado por fin esta semana el juicio contra el chicle. Sí, contra el, iba a decir presunto, no. Contra el culpable de la muerte de Diana Kerr, el mismo
sí,
es
creo que
el asesino
no hay
confeso.
Pero yo creo que las declaraciones de ayer de amigos y de las chicas que no conocíamos que había intentado también agredir sexualmente, pues han marcado un punto de inflexión en el juicio. Yo creo que el primer día las declaraciones del chicle de los padres de Diana no aportaron más de lo que sabíamos, pero sin embargo ayer sí que fue un cambio radical con esos testimonios dramáticos y esclarecedores, tanto del amigo, en el que vino a decir de que era una persona que iba a los institutos, que le gustaban altas, morenas, es decir, que era una persona que era que era reincidente, ¿no? Que tenía una fijación y una obsesión, ¿no? O también de esas chicas que intentó incluso agredir días antes de lo de Diana, ¿no? Que tampoco lo sabíamos, ¿no? Por tanto, yo creo que ayer ya marcó un hecho fundamental en el juicio, porque pasamos de indicios poco solventes a indicios con peso, ¿no? Porque no hay prueba, no hay ADN, no hay nada que podamos decir que intentó agredir sexualmente a Diana Kerr, pero los indicios que ayer aportaron estos testigos, yo creo que van a marcar
familiares
un poco lo
de
que
él,
es.
Incluidos. ¿Eh? O sea...
A mí lo que no me gustó, y me parece que a ti tampoco, es la declaración de su exmujer, porque durante muchos meses le mantuvo y le dio cobijo y le dio coartada, ¿no? Y fue justamente cuando la Guardia Civil, horas antes de apresar al chicle, le cerró el círculo, cuando ella cambió su versión y dijo que no había estado esa noche con él robando. Entonces, bueno, me parece que no, que después de tantos meses no es de recibo el comportamiento de las mujeres del chicle, a pesar de que ahora diga que cree que es él y que su opinión es que fue él, ¿no?
Tampoco está siendo ejemplar. Hay que tener en cuenta, es verdad que viven en una situación que uno no se puede poner en la piel de unos padres a los que han matado a su hija, ¿no? Pero, hombre, pelearse en las puertas del juzgado, bueno, como hicieron los padres de Diana Kerr, tampoco parece... En fin,
pues no, y aparte te voy a dar una noticia que no ha salido en los medios, quizá precisamente por eso, porque no queramos hurgar en la herida, ¿no? Pero precisamente la noche anterior, Valeria Kerr, acompañada de su padre, fue a la comisaría de Santiago a poner precisamente una diligencia, porque ha puesto una demanda contra la madre, ¿no? Fue justo precisamente el día anterior, y aquí en Madrid había una demanda, y estando allí en Santiago, en Galicia, se personó la pasada noche, esta no la anterior, a hacer una diligencia precisamente con el tema de la demanda que tiene contra la madre, ¿no? Es decir, ya es una guerra brutal. Valeria sí. siempre ha estado al lado de su padre y el último comportamiento de la madre acusándolo y tal, pues le ha roto ya sentimentalmente, ¿no? Y ha tomado ya definitivamente partido por su padre. Bien, es verdad que siempre lo había. Valeria era de su padre
y Diana, de,
que
su
Diana
madre.
Era de su madre, ¿no? Y siempre ha habido ahí sus más y sus menos, ¿no? Pero como tú dices, en estos momentos hay que estar unido y no pues rotos como están. Pero bueno, también hay que entender el dolor de esta familia que ya está rota desde la muerte de Diana, ¿no? Si estaba antes rota, más después de la muerte de Diana.
Claro que sí. Bueno, rota también ha quedado una familia que es la del... no sé por qué,
Fernando,
al pobre hombre le conocemos como el tapicero por su por su profesión, asesinado en su propio comercio,
sí,
en el Paseo de Extremadura.
Sí, correcto. Bueno, pues nosotros hoy en el Cierre Digital publicamos que todavía hay varias hipótesis en cuanto a la muerte de Fernando, ¿no? Este tapicero de 62 años que quería jubilarse en breve, ¿no? A pesar de que se ha dicho que fue que le intentaron, que fue un robo simplemente su cartera, que le vieron sacar dinero en un cajero, que le siguió la persona, nosotros publicamos hoy tres hipótesis distintas. Una, que le siguiera desde Móstoles, porque el tapicero vivía en Móstoles y él conocía en Móstoles. Dos, que esta persona ya había robado con anterioridad también en unos bares en Móstoles y demás, y que era una persona adicta a la heroína y que siempre, bueno, pues era violento, agresivo, tenía denuncias contra su mujer, a la que le intentó agredir con una bombona de butano y luego quemar. También tenía había recientemente también había pedreado, incluso le había golpeado o intentado golpear con un ladrillo a una persona que le recriminó que le iba a atropellar en un paso peatones. Es decir, estamos hablando de una persona violenta. Y la tercera hipótesis que publicamos es que no se llamara Emilio, como dicen que se llama, sino que se llamara Manuel, y que estamos hablando de una persona que vivía precisamente cerca del Paseo de Extremadura, que se había ido allá a vivir con sus padres, adictos a las drogas, y que la abstinencia fue lo que le llevó precisamente a ese robo, ¿no? O sea, por ahora está siendo el juzgado el que lo está llevando y todavía no sabemos, pero no solamente ya se baraja esa hipótesis de simplemente que fue a robar por la cartera, sino abstinencia, seguimiento, es decir, varias cosas más
la cuestión
acerca
es que
del crimen que ha sido y que sobre todo ha creado mucha incertidumbre y mucho miedo dentro de lo que es la gente de que los comerciantes vecinos del Paseo de Extremadura, porque es que es imposible que a las 11 de la mañana en el Paseo de Extremadura que hay tanta gente se pueda cometer un robo, ¿no? Si no es una persona violenta, quizá pues adicta a las drogas, con abstinencia y demás, no tiene explicación ninguna.
Bueno, la mala suerte que tuvo Fernando es que estaba allí, que le tocó a él el tapicero del Paseo de Extremadura. Bueno, como tú dices, esto está en manos del juzgado y veremos cuál de esas hipótesis que barajáis hoy en el Cierre Digital es finalmente la que prospera. Bueno, tenemos dos nombres muy conocidos que están metidos en líos por diferentes motivos. Por un lado está el futbolista Samuel Eto'o. ¿Qué le pasa? Sí.
Bueno, Samuel Eto'o tiene problemas precisamente con muchos de sus hijos. Bueno, uno de ellos parece
tiene?
Ser... Bueno, ni se sabe.
¿Qué me dices? Por Dios.
De todo.
Bueno.
En su por lo visto, pues por su paso por el Mallorca, Real Madrid, Barcelona...
O sea, en vez de un amor, ¿no?, en cada puerto, un hijo en cada equipo.
Casi, ¿no?
Bueno, bien.
Y bueno, y que tiene problemas que de impagos, algunos les paga, otros no les paga. Ahora precisamente va a tener dentro de poco también otro juicio por otra paternidad de otro hijo que dice que no asume que es suyo y que dice la madre que sí. Entonces, bueno, pues tiene una serie de problemas. Él se fue a Qatar, no se lo localizaba en Qatar.
Ya.
Y bueno, y hablando...
Qatar tampoco es, en fin, los Estados Unidos. Quiero decir, Qatar es pequeño,
sí,
¿no?
Sí, pequeño, sí, pero bueno.
Y te quiero decir que tampoco es uno que pasaba por allí, es un jugador de fútbol.
Sí, hombre, claro, estaba allí jugando y,
por eso.
Y se le intentaba dar precisamente el requerimiento judicial y no había manera.
No había manera.
¿No? Yo me acuerdo que me llamó el abogado precisamente de una de sus presuntas mujeres, me decía, a ver si conoces alguna agencia de noticias de allí, de Qatar.
Que según vaya el periodista con el micro, le suelte el sobre, ¿no? Directamente. Bueno, la cuestión es que le puede caer un...
Sí, le puede caer...
un disgusto,
sí,
¿no?
Bueno, también...
Por impago de pensión.
Claro, efectivamente, por impago. como también a Carlos Baute, ¿no? Que también sigue sin pagarle precisamente la pensión a su hijo mayor, ¿no? De alimentos.
Y también le puede caer algo.
Y también le puede caer, claro. Estamos hablando de pena de prisión.
Exactamente,
ya.
Es que estamos hablando de cosas que hay que cumplir. Oye, claro. Uno tiene que ser responsable de su paternidad, sí. Y máxime cuando ya un juzgado ha determinado que tú tienes que pagar una cantidad. Oye, no será por dinero en el caso de todo, quiero decir, además.
Sino que no en el de Carlos Baute.
Por eso,
creo,
estamos hablando de personas que no lleguen a final de mes.
Bueno, también tenemos el caso de Julio Iglesias, que todavía está recurrido en el tribunal, y que a Javier te puedo decir, ya ha habido algunas ofertas por esa participación de la herencia de Julio Iglesias, que se cifra en torno a 30, 40 millones de euros, pero se le están ofreciendo cantidades que todavía, claro, no hay sentencia firme.
Ya.
Y claro, estos fondos de inversión que se quieren quedar con estas herencias le están ofreciendo cantidades que no llegan a 10 millones de euros, que no está mal.
Oye, perdona, yo no sé qué decirte. Yo con eso me he bañado bastante bien, ¿eh? Sí. Incluso con la mitad, fíjate. Yo ya tendría para tirar una temporadita, desde luego. Bueno, y luego están Borja Thyssen,
sí,
que tampoco tiene mucho problema de dinero, a no ser que hablemos del dinero que debe Hacienda.
Claro, efectivamente, ayer se celebró el juicio por un presunto defraudación a Hacienda, que tiene otro más, ¿no? Este es el primero.
Su mujer también, creo que tiene
uno. Blanca Cuesta, sí. Y Tita Cervera también. O sea,
todos.
Tita, todos. Es la semana negra de los Thyssen, la he definido yo. Y bueno, ha empezado precisamente esta defraudación, que fue por unas exclusivas que él hizo precisamente de su boda con Blanca Cuesta, y que, bueno, pues se llevó primeramente a una sociedad en Estados Unidos y posteriormente llegó a Andorra, donde tiene la cuenta los Thyssen, ¿no? Bueno, ellos lo que la Hacienda viene a decir, porque la Hacienda te chequea absolutamente todo, tú lo sabes, y yo también, o sea que...
Todos lo sabemos.
Bueno, pues entonces Hacienda determinó que tú sabes que hay que pasar, si pasas más de 183 días en España, tienes que tributar en España.
Exacto.
Entonces Thyssen, Borja decía que no, que él había estado siempre en Andorra, ¿no? Y los inspectores de Hacienda chequearon todo, porque ahí te chequean peluquerías, te chequean seguridad,
la tarjeta de crédito,
te chequean restaurantes, te chequean todo para comprobar
todo.
Que has estado más de 183 días aquí en España. Claro, si tú con la tarjeta, con lo que sea, pagas,
claro, estás pagando.
Está diciendo, estás en España.
De tal manera que torpeza, ¿no? Quiero decir, este hombre tendrá líquido. No sé, se puede venir de Andorra con un dinerito en el bolsillo. Bueno, claro, es que también hay una determinada cantidad de dinero que puedes pasar por la frontera,
claro,
y a lo mejor para sus gastos del día no le llega.
Hombre, muchísimos han pasado dinero, acuérdate, desde los Puyol.
Pues, bueno, pero eso es en bolsas de basura.
Claro.
Oye, que tampoco sutiles no son, la mercancía. Pero en el caso de Borja Thyssen, parece que lo que se está demostrando es que efectivamente...
Claro, ellos estaban aquí. Ahora
pasa más de 183 días. De hecho, su mujer vive aquí y él vive allí.
Claro,
o sea, que es una cosa un poquito rara.
Y aquí, ellos viven aquí al lado de donde estamos ahora mismo. Aquí
lo que no es porque no viven todos en Andorra, chico.
Claro.
¿Ya puesto?
No, ahora tiene precisamente compraron dos casas, una pegada a la otra, de 10 millones de euros. No está mal, ¿no?
Pues mira, no, lo que le ofrece el hijo de Julio, bueno, claro, si te lo gastas en una casa, claro, no te llega para nada.
Y ahí es donde tienen en teoría la residencia. Bueno, han vendido bastantes propiedades, no tienen ningún tipo de problema los Thyssen, en absoluto, ¿no?
No.
En absoluto. Y bueno, pues están ahora mismo en este tema, que él no ha querido llegar a un acuerdo, porque podía haber llegado como Ronaldo, etcétera, a un acuerdo con la fiscalía para decir, bueno, vamos a pagar, y hasta él se ha negado totalmente y ha preferido sentarse, y esto ya es una ruleta, porque vamos a ver qué ocurre, ¿no? La fiscalía se ha mantenido en esos dos años de prisión.
¿Pide cárcel? ¿Piden para él cárcel?
No entraría normalmente.
¿No entraría en prisión?
No, normalmente, porque Pantoja,
bueno,
y se Pantoja
entró
dos años.
Exactamente.
O sea
¿Y para la mujer también piden cárcel?
También, sí, a la pareja, porque es una sociedad compartida, ¿no? También de una defraudación de la casa que tenían en Ibiza, que también a través de sociedades tapaderas. Es que hacen sociedades tapaderas y entonces se va
perdiendo. Pero muy mal tapadas, quiero decir, porque al final les pillan, ¿no?
Sí, bueno, al final les han pillado sobre todo por el hecho de la estancia en España, ¿no? De los días que han pasado en España cuando tributaban en Andorra, ¿no?
Entonces, Hombre, a lo mejor es que venía a trabajar.
No lo creo.
España. Bueno,
no lo creo, vamos. No tienen sociedades en España, Tito Cervera ni los Thyssen. Lo suelen tener todas a través de un trust que tienen en Suiza, principalmente, donde tenía el barón todas las propiedades y demás. Y estamos hablando de trust de cerca de 100 millones de euros.
No pero claro, pero cuando vives en España, aunque tengas dinero fuera de España, tienes que tributar por ese dinero.
Bueno, es lo mismo que le pasó a Shakira. O sea, Shakira también tuvo que tributar aquí en España, a pesar de todo, que es el pleito que tiene con Hacienda también, que lo tenía en Malta. Pero vivía en Barcelona.
Pero si vive en Malta, no hay ningún problema. Tributa en Malta y aquí no tiene que tributar nada, por muy español que seas. Pero si vienes a vivir a España más de 183 días, pues te toca pasar por ventanilla.
Sí,
¿qué le vamos a hacer?
Ese es otro de los temas que tenemos. O sea que
bueno,
Hacienda somos todos.
Exactamente. Y el cierre digital lo recoge absolutamente todo.
Sí, ahí estamos trabajando.
Y Juan Luis luego viene y nos lo cuenta.
Claro.
Perfecto, Juan Luis. Pues hasta la semana que viene.
Un placer,
abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. España-Malta.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, ya decíamos, nada más comenzar a las 10, los del Buenos Días Madrid, que es el Día Mundial de la Diabetes, y además avanzábamos un poco que no todas las diabetes son iguales. Hay diabetes que son genéticas y hay diabetes que se adquieren por malos hábitos, fundamentalmente. Y en estas yo creo que debíamos fijarnos sobre todo porque estamos hablando de 5 millones de personas que padecen diabetes en España, según las últimas cifras que hemos mirado, y que aproximadamente la mitad de ellas no lo sabe, no sabe que tiene esa enfermedad y, por lo tanto, ni se está cuidando, ni tiene un tratamiento adecuado y, además, a lo mejor está persistiendo en esas malas costumbres. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Pues sí, ya.
Hay que hablar de diabetes.
Claro, hay que hablar de diabetes porque...
Una gran epidemia, ¿eh? La que tenemos en este siglo.
Por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que cuando se habla de de bacterias, por ejemplo, de la gripe porcina, la gripe A, enseguida aparece la palabra pandemia, porque afecta a todo el mundo. Bueno, yo siento decir que más que una epidemia, estamos hablando de una pandemia que afecta a todo el mundo. Que hay 425 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Más de 5 millones en España y más de 700.000 aquí en la
en Comunidad de Madrid. Sí.
Bueno, estos son números. Hasta ahora, fíjese, son números. Y usted dice, bueno, pues es que, joder, pues, y a mí no me toca. No. Vamos a ver, claro que le puede tocar. Como ha dicho Eli, más de la mitad de las personas que padecen ahora mismo diabetes, que ahora mismo tienen el azúcar elevado en su sangre y que no tiene síntomas, resulta que no lo saben. No saben que son diabéticos porque no han escuchado este programa, que yo creo que es muy importante que los medios de comunicación insistáis en esto, y yo te lo agradezco, o porque no han acudido a ese chequeo que te ofrece, por ejemplo, a ti, esta casa, Telemadrid, Onda Madrid, a todos sus trabajadores, pero que no es obligatorio. Entonces, bueno, pues no, este año yo para qué.
Pero si estoy bien.
Yo me encuentro bien. O porque no ha ido usted a su centro de salud con aquello que siempre les digo, no pasa nada. Usted me escucha hoy, le he concienciado, le he sensibilizado, bueno, he conseguido convencerle, entonces usted llama por teléfono a su centro de salud, pide hora con su médico de familia, y cuando llegue allí, hola, ¿qué hay? Y le preguntará, ¿qué le pasa? Pues mire, no me pasa nada. Es que tengo 47 años y me gustaría hacerme un pequeño chequeo con, pues eso, medirme la tensión arterial, ver
el azúcar en sangre, un análisis de sangre, ¿no?
Un análisis de sangre. ¿Pero le pasa a usted algo? No, a mí no me pasa nada, pero es que los centros son centros de salud, no son centros de enfermedad, para eso están los hospitales. A un hospital no puedes ir a eso, pero a tu centro de salud, claro que debes ir, y debes de controlártelo, por lo menos hágase un análisis de sangre, si yo no pido otra cosa. ¿Por qué? Porque si tiene diabetes y no lo sabe, ese azúcar elevado en la sangre, porque nuestro organismo es inteligentísimo, nuestro organismo está preparado con los riñones, para que cuando superamos una cantidad determinada de azúcar en la sangre, lo eliminamos.
Sí,
entonces empiezas a orinar con azúcar.
Ya.
O sea, que fíjate, simplemente con una tirita que podemos meter en la orina y ver que estoy teniendo azúcar en la orina, que no tiene por qué haber, eso se llama glucosuria, bueno, pues cuando aparece eso es que mi nivel de sangre, de glucemia en sangre está elevado. ¿Y qué ocurre? Pues que ese nivel de sangre elevado va a provocar una obstrucción de las arterias, va a provocar de las mínimas, de las pequeñitas. ¿Y dónde están las pequeñitas? En las coronarias, infarto de miocardio. ¿Y dónde más? En el riñón, insuficiencia renal. ¿Y dónde más? En la retina. Y aparecen cegueras como consecuencia de la diabetes. Y en otro sitio que se te quedan fríos de vez en cuando.
En los pies.
Sí, fíjate.
Pues mira, eso te iba a preguntar yo. ¿Por qué las personas que tienen diabetes tienen problemas en los pies?
Pues claro, porque, como te digo, problemas en los pies tenemos todos cuando llegan estas temperaturas que nos estáis diciendo, ¿no?
Sí.
Entonces tienes los pies heladitos y se lo acaba. ¿Y qué haces cuando tienes los pies heladitos? Pues o se los acercas a la persona con la que estás, que te das ahí un frote ahí, o te pones algo calentito.
Unos calcetines calentitos.
Claro, ¿y qué estás buscando? Que llegue la sangre. Y cuando llega la sangre, ya estás calentita. ¿Qué pasa con las personas que son diabéticas, que saben que son diabéticas? Pues evidentemente están controladas y no pasa nada. Pero las que no lo saben, ese pie frío va a seguir frío porque no le llega sangre suficiente a las arterias chiquititas del dedo meñique, del dedo gordo. Y entonces empiezan a aparecer unas heridas que son úlceras, y esas úlceras son las que provocan el pie diabético y que en muchas ocasiones se provocan las amputaciones. Por eso, Eli, yo intenté y estuve a punto de conseguirlo porque estaba dentro de la ley, incluir a los podólogos dentro del sistema sanitario público.
Pues sí.
Pero los políticos no lo entendieron así. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿cómo puede ser que en España, pero en España, no en Madrid, en España, estemos pagando universidades públicas para formar podólogos? Y lo pagamos con nuestros impuestos. Y después ese podólogo, cuando termina su carrera, no puede revertirnos trabajando en la sanidad pública. Esto parece una falta de sentido
común. Sobre todo, fíjate, porque yo creo que tenemos la idea equivocada de que al podólogo va uno a ponerse los pies bonitos, no, de alguna manera.
Esa idea fue la,
el podólogo es muy importante. Mucho. En el caso de los diabéticos, bueno, es fundamental, porque te tiene que controlar los pies, te los tiene que cuidar, te los tiene que curar.
Hay muchísimos estudios que demuestran que es lo que yo he intentado hacer en la sanidad madrileña, que cuando el podólogo, no en el hospital, sino en los centros de especialidades, porque aquí recordemos que en Madrid tenemos, igual que en toda España, los centros de salud, y en medio del centro de salud y del hospital están los centros de especialidades, los antiguos ambulatorios.
Sí.
Ahí un podólogo puede estar detectando precozmente alteraciones en el pie de las personas diabéticas y evitar que pasen a cirugía al hospital para que tengan que amputarle un pie. Y por tanto,
es que estamos hablando de cosas muy serias,
pero muy serias.
De quedarte sin un pie o sin un dedo del pie.
Por supuesto.
Pues estas cosas empiezan por un dedo del pie, normalmente.
Claro, por supuesto.
Pero y luego van por el pie o por la pierna.
Si te parece, podemos incluso un día de traer a nuestro programa al presidente del Colegio de Podólogos para que nos explique por qué el podólogo no está dentro del sistema sanitario cuando lo estamos pagando todos, ¿no? Pero en fin, lo más importante hoy de la diabetes, porque luego ya me enrollo y se me va el tiempo, es decirles a todos ustedes lo que he puesto en el Twitter. Yo en el Twitter he puesto que es que de todos esos millones que hemos hablado, el 80% son diabetes, se llaman diabetes tipo 2.
Ajá. Que se pueden evitar, porque hay una cosa que es inevitable y es que tú nazcas con una deficiencia. Bueno, hablamos diabetes tipo 1.
De la diabetes tipo 1.
Que suele ser está mucho más grave, que desde pequeño el niño...
Pues, necesita insulina.
Exactamente. Pero luego está la otra diabetes que nos la provocamos nosotros mismos. Bueno,
claro, pero es que además, fíjate, cuando yo empecé con esto, yo puse en marcha la primera unidad de educación diabetológica para los pacientes, a explicar a los diabéticos en el hospital clínico, cuando empezábamos con todo esto, claro que la diabetes 1 moría muchísima más gente que la diabetes tipo 2, pero hoy está empezando a darse la vuelta y resulta que la diabetes tipo 2 provoca mucha más mortalidad, porque hoy sabemos que esa diabetes tipo 2, que siempre se ha dicho la diabetes del adulto, bueno, pues cada vez también hay más jóvenes,
hay más niños.
Se asocia directa y absolutamente, igual que el cáncer de pulmón, o mejor dicho, el tabaco con el cáncer de pulmón, la diabetes tipo 2 se asocia con la obesidad. Por tanto, hoy hay un término médico nuevo que utilizamos en medicina que se llama diabesidad. Diabesidad porque la diabetes está provocada por la obesidad. Por tanto, si nosotros modificamos nuestros hábitos de vida y disminuimos nuestro peso, muchos diabéticos que hoy están tomando pastillas, incluso que están con insulina, dejan de tomar las pastillas, dejan de tomar la insulina, porque no es que se haya curado la diabetes, es que se ha evitado que la diabetes progrese y que, por tanto, mientras mantenga su peso saludable, no va a hacerse presente la diabetes. Pero esto igual ocurre con la otra diabetes, que es la diabetes gestacional, la diabetes que aparece durante el embarazo.
De esta ya conozco yo unas cuantas.
Pues claro, pero también podemos evitarlo, podemos intentar disminuir los riesgos, porque, como siempre digo, una mujer no se puede quedar embarazada por casualidad. Para eso existe una planificación familiar. Entonces, cuando una mujer decide, una mujer y un hombre deciden tener un hijo, o una mujer que
decide
una inseminación
tener un hijo,
quiere tener un hijo, porque hoy tenemos libertad para eso, antes de quedarse embarazada, debe de plantearse su estado de salud y lo que tiene que hacer para afrontar ese embarazo sin riesgo de que pueda aparecer una diabetes gestacional. Bueno, pues, en fin, son tantas cosas las que podríamos hablar de la diabetes que, si te parece, pues hablaremos otro día,
aunque no sea
el día mundial de la diabetes. Pero hoy, señores, la diabetes se puede prevenir, está en sus manos. Cambien de hábitos, coman bien y hagan algo de ejercicio.
¿Cómo era aquello del doctor Letamendi?
Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. ¿Qué memoria
pues eso,
tiene?
Más o menos.
¿Qué memoria? Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato.
Exactamente.
Muchas gracias.
Para evitar la diabetes.
Claro que sí.
Doctor Jesús Sánchez Martos, un placer como siempre. La semana que viene, más.
Salud para todos.
Voy a pedir hora en el centro de atención primaria.